¿Te gusta leer? ¿Te gusta que te lean? El Festival Granada Noir y el Metro te invitan a sumergirte en el mundo de la literatura. Entra libremente, por tu propia voluntad, y deja parte de la felicidad que traes contigo. Escucha a los autores en su propia voz. Conversa con ellos en el metro y comparte tus lecturas.
José Antonio, bienvenido a Granada Noir.
Bien hallado, encantado.
¿Cómo te manejas tú en estos territorios del género negro?
Es que yo no sé si hago género negro. Para empezar, no sé si hago género... Yo creo que no hago género negro, porque en mis historias no muere la gente. No hay asesinatos, lo que sí hay es, en el caso de Cementerio de Secretos, una investigación. Yo, más que género negro, la referencia que estaba en mi mente en Cementerio de Secretos eran los thrillers conspiranoicos de los 70, que me... Tres días del Cóndor, sobre todo, pero Todos los hombres del presidente, Clute, todo esto. Eso era un poco la referencia, que no sé hasta qué punto eso es noir. No lo sé. No, tú eres el experto, dímelo tú.
Sí, bueno, son historias subterráneas y como estamos en el metro, nunca un mejor sitio para hablar de estos temas.
Como alegoría del Cementerio de Secretos.
Exactamente. Por cierto, ¿qué te parece la estación donde estamos?
Es espectacular. No había estado, en el metro de Granada, pero no había pasado por aquí. Es espectacular, o no me había fijado al menos. Es difícil no fijarse.
Pues antes de hablar de tu libro, estamos haciendo un podcast, tú eres especialista en podcast, de hecho hace varios años estuviste en Granada Noir y ya anticipaste la gran revolución que iba a suponer el contenido de podcast, ¿no? Sí. El último informe digital 2023 constata que ya el contenido de podcast supera a la radio. ¿Tú ya lo veías venir y qué futuro le deparas al podcast?
Yo creo al podcast en general muy bueno. No sé si tan bueno la ficción sonora, que es exactamente lo que yo hago, porque al final la ficción sonora lo que se ha demostrado es que es mucho más cara que un podcast normal y generalmente no tiene tantas escuchas como un podcast normal, ¿no? Lo que estoy viendo es que muchas plataformas y productoras hacen ficciones sonoras para, como marca, ¿no? Para decir, bueno, mira, hemos hecho esto, que fíjate qué bien hecho está, qué bien acabado, ¿no? Aunque luego lo que rentabilizan generalmente son los conversacionales, ¿no? Lo de gente hablando. Pero vamos, yo creo que el podcast todavía le queda muchísimo crecimiento, casi seguro. Además, ahora, digamos que lo mío es lo creativo, no los modelos de negocio. Pero bueno, empieza a haber una rentabilidad en los podcasts, hay mucho patrocinio, incluso en ficción sonora, empieza a haber ficción sonora patrocinada, bueno.
Estamos en tiempos híbridos en los que se mezclan mensajes, canales. Tú concretamente, tu podcast La Firma de Dios ha sido el ganador del premio Onda al mejor guión y al mejor podcast de ficción y lo conviertes en libro.
Sí, eso fue una idea eso surgió de Podium Podcast, que llegaron a un acuerdo con Penguin Random House y querían hacer libros de podcast. Y estaba la opción de convertir La Firma de Dios en una novela, pero a mí me parecía un trabajo colosal y a mí me da mucha pereza cuando he escrito algo volver a escribirlo, ¿no? Y dije, es que no sé, convertir una novela yo no lo veo. Entonces se propuso la idea de publicar los guiones, que es una cosa que además no se había hecho nunca, publicar guiones de una ficción sonora, ¿no? Era algo nuevo en España. Y eso es lo que se ha hecho, es una edición adaptada para que sea de fácil lectura, digamos, porque los guiones tienen cosas farragosas y mucha acotación y tal. Entonces he limpiado eso, lo he editado bastante, pero básicamente son los guiones de los guiones premiados con un Ondas, de hecho, trasladados a papel.
Tu gran éxito, El Gran Apagón, el podcast más escuchado de España, ¿verá luz como libro?
No creo, porque son formatos muy diferentes. El Gran Apagón era muy formalista, importaba mucho cómo sonaba, ¿no? Porque eran al final como transmisiones muy entrecortadas. Sería muy difícil convertirlo en un libro, a no ser que fuese una historia inspirada en El Gran Apagón y contásemos otra cosa. La Firma de Dios era mucho más fácil porque eran testimonios, son 9, 8 me parece testimonios ante un comité que no se sabe en un principio muy bien qué es, sabemos que estamos en el futuro pero poco más, y era mucho más fácil de trasladar al libro. El Gran Apagón sería más difícil. El Gran Apagón lo que sí ha sido es una serie de televisión de Movistar Plus. Apagón está inspirado en el podcast.
Maravillosa serie, por cierto. Vamos ya con Cementerio de Secretos, tu última novela. Y estamos, como tú decías, en un subterráneo.
Sí.
Cuéntanos cómo empieza ese libro y qué importante son los subterráneos para ese libro.
Pues mira, este libro nace cuando a mi canal, claro, yo me dedico fundamentalmente a la televisión, y a mí hace años Canal Historia España me llama para que les proponga ideas de documentales. Querían hacer documentales de producción propia y querían encontrar...
Señoras y señores,
a ver, espera, a ver qué
dice. Por su seguridad, rogamos mantengan sus pertenencias controladas en todo momento.
¿Tienes las pertenencias controladas?
Es que es un mensaje para los de Granada, ¿no? ¿Cómo estamos?
Hay que andar al ojo, hay que andar con cuidado. Bueno, eso, me pidieron dos historias, dos propuestas de documental de hechos históricos españoles que no estuviesen muy quemados en el terreno de documental, es decir, nada de Palomares, nada de Carrero Blanco, nada de Guerra Civil. Y yo estuve explorando a ver qué había poco contado en la historia de España. Y encontré dos cosas. Una, que fue el documental que se acabó haciendo, la participación española en la misión Apolo 11, la que llegó a la Luna, que la hubo. Se montó una base de comunicaciones, la NASA montó una base de comunicaciones en Madrid, en un pueblito que se llama Fresnedillo de la Oliva. Ese fue lo que se acabó haciendo, pero les propuse también otra idea. Y la otra idea era algo mucho más desconocido aún si cabe que lo del Apolo, que fue el proyecto nuclear español. Un proyecto, el llamado Proyecto Islero, que fue el plan inicialmente franquista de desarrollar y construir bombas atómicas en España. Se rechazó, no se acabó haciendo ese documental, pero a mí esa idea se me quedó en la cabeza, ¿no? Me pensé, jo, aquí hay una historia. Estuve unos años, bueno, al fondo de mi cabeza, porque pugnaba entre si contar esa historia, que era muy difícil porque no se sabe nada, es un secreto oficial, con lo cual tenía que inventármelo todo, o contar una historia contemporánea de una investigación sobre eso, ¿no? Que fue lo que opté y lo que acabó convirtiéndose en Cementerio de Secretos.
Porque la gran pregunta, ¿España pudo crear una bomba atómica? Cuéntanos la ficción o la verdad que quieras contar para quienes no han leído tu libro.
Lo que se sabe, lo que sabemos, es que en el 63, si no recuerdo mal, Franco encarga un estudio de viabilidad a la GEN, la Junta de Energía Nuclear. Él pregunta si es viable que España, si es viable en términos humanos, es decir, si España tiene la capacidad intelectual suficiente para desarrollar bombas atómicas y si tiene la capacidad industrial suficiente como para construir bombas atómicas. Se le responde que sí y se le da una cifra, un presupuesto, 20.000 millones de pesetas, y se da luz verde. Franco pone una condición bastante lógica, que es que Estados Unidos no se entere, es decir, que el proyecto se lleve en el más absoluto de los secretos. Incluso al general responsable, Guillermo Velarde, se le pide que cuando esté trabajando en el proyecto no lleve uniforme, que no vaya vestido de general, que vaya vestido de civil. Eso es lo que sabemos. Y sabemos que ese proyecto, con altibajos, pero se mantiene durante dos décadas. No sabemos cómo acaba, no sabemos hasta dónde llega y no sabemos la mayor parte de las cosas. Lo único que sabemos es lo que publicó el propio Guillermo Velarde, ya estando jubilado y muy próximo a la muerte, publicó un libro titulado Proyecto Islero, que es como se llamaba el proyecto nuclear, donde cuenta algunas cosas. Pero así como entra en muchos detalles de cómo arranca el proyecto, los detalles se van diluyendo a medida que avanza el proyecto y al final, de hecho, no sabes cómo, a dónde se llega, es deliberadamente oscuro en ese terreno. Así que eso es lo que sabemos. Hasta que no se desclasifiquen esos papeles, que nadie sabe dónde está, solo sabemos que están en un cementerio de secretos, no sabremos qué pasó exactamente. La novela parte de eso para llevarlo a un sitio que obviamente no voy a contar, pero que los lectores y las lectoras pueden descubrir.
En el libro, uno de los personajes importantes es un organismo que se llama CIEMAT, que en Granada en los últimos años está teniendo mucho eco, sí, porque gracias a ellos se va a instalar aquí el acelerador de partículas, Invitones, la mayor infraestructura científica de España y una de las mayores esperanzas para la ciudad, para la provincia y para Andalucía.
Sí.
¿Qué es el CIEMAT?
Bueno, el CIEMAT es la heredera de la GEN, la Junta de Energía Nuclear se desmantela y da paso ya en democracia. Pasó un poco, bueno, había, digamos que en democracia, en la transición, se intentó dar una pátina de democracia a ciertas instituciones muy vinculadas al franquismo. Una de ellas era la Junta de Energía Nuclear. Y el testigo lo cogió el CIEMAT, que se encarga del estudio y desarrollo de en realidad, de fuentes de energía de todo tipo, también atómicas, también todo lo atómico, digamos, lo llevan ellos.
En nuestros festivales nos gusta mezclar ciencia y humanidad, por llamarlo de alguna manera. En tu libro, además de lo nuclear, que a los que somos de letras nos da un poco de cosa,
¿sí?,
habla de una figura que a todos los que nos hemos leído el libro y que amamos las letras nos gusta mucho, el lingüista forense.
Sí.
¿Qué es un lingüista forense?
El lingüista, el protagonista de Cementerio de Secretos, el que lleva a cabo la investigación, no es un policía, no es un periodista, no es un detective, es un lingüista. Es un lingüista forense. Es una persona que ha trabajado como perito y asesor de la policía siendo lingüista. Y es algo que existe realmente, ¿no? La lingüística forense es una rama de la lingüística que lo que hace es, pueden hacer muchas cosas, pero fundamentalmente pueden trazar perfiles lingüísticos que ayuden en investigaciones policiales a partir de notas que se han dejado, de grabaciones de mensajes, de WhatsApps, de escritos e incluso, llegado el caso, de interrogatorios, de voz grabada, de declaraciones de personas, pueden trazar perfiles lingüísticos muy afinados, ¿no? Si alguien, por ejemplo, le ha dejado un WhatsApp a la víctima y hay tres sospechosos, un lingüista forense puede saber quién de esas tres personas mandó ese mensaje, ¿no? ¿Qué pasa? Que, claro, Tirso de la Fuente no es un lingüista forense normal, es un lingüista forense superdotado, es el Sherlock Holmes de la lingüística, ¿no? Es una persona que te oye un rato y sabe de en qué pueblo se crió tu padre, ¿no? Y una de las complicaciones de la novela era hacer eso creíble, hacer eso verosímil, ¿no? Claro, ¿cómo dialogar para que Tirso, el personaje, realmente, a partir de ese diálogo, pudiese llegar a esas conclusiones, ¿no?
Como hombre de renacimiento que eres, que haces de todo y todo muy bien, eres un grandísimo divulgador científico. Comentabas antes que llevas más de 100 programas de órbita laica, el programa, sí, de divulgación científica. Con lo cual ves el futuro y anticipas el futuro. Como creador de distopías y, sí, de divulgador científico, estás al día de cómo va el mundo, que no va muy bien. A corto plazo, medio plazo, ¿cómo ves?
Yo, más que divulgador científico, yo siempre digo que soy un aglutinador de divulgadores científicos. Yo monto cosas y junto a gente que sabe mucho para que divulgue, ¿no? Yo creo que el futuro siempre es mejor que el pasado. Eso para empezar. Las distopías son un género muy atractivo. Yo he hecho varias en ficción sonora. De hecho, las tres ficciones sonoras que he hecho, Gran Apagón, Guerra 3 y La firma de Dios, son tres distopías completamente distintas entre sí, pero tres distopías. Y yo tiendo a pensar que el futuro siempre es mejor que el pasado, ¿no? Ayer, hablando con gente de Cementerio de Secretos, precisamente, les decía que ahora el mundo nos parece muy aterrador, pero en los años 60 y 70 había aviones sobrevolando Europa de manera constante con bombas termonucleares. Aviones que ni siquiera uno de ellos provocó el accidente de Palomares. Ahora mismo, si amaneciésemos una mañana con la noticia de que va a haber B-52 sobrevolando Europa de manera constante, siempre con bombas termonucleares dentro, seguramente todos diríamos, ya está, se acabó, ¿no? Como un poco pensamos todos cuando Putin aquella mañana, hace no tanto, empezó a amenazar con una guerra nuclear, ¿no? Yo tiendo a pensar que el futuro siempre es mejor que el presente. Seguramente un día será falso esta afirmación, pero espero no estar ahí para verlo, sinceramente, y a ser posible que tampoco esté mi hijo.
Pues con ese mensaje de optimismo acabamos la entrevista. Vamos a esperar al próximo tren que venga del metro de Granada y vamos a seguir el recorrido de Granada Noir. Muchas gracias.
A vosotros. Un abrazo.